de una marcha sobre el DNI electrónico y
Martín Delgado.
Los sistemas de firma electrónica a partir de las reformas legislativas que se han sucedido en esta materia.
Muchas gracias. Bueno, 30 segundos simplemente para agradecer al profesor Cotino y a la Universidad de Valencia la invitación y la oportunidad de estar aquí, y también para decir que bueno, esto de la administración electrónica es para mí un reto, lo le reto por un lado jurídico, por otro lado personal, ¿no? Jurídico en tanto en cuanto, como bien decía Lorenzo al inicio en su intervención inicial, todos, bueno, no todos, ¿no? Mucho está por hacer y por tanto, pues los que nos estamos adentrando en este mundo, pues mucho podemos aportar, ¿no? No estamos hablando del ser, sino en muchos ámbitos del deber ser, ¿no? Y por tanto, en este sentido, pues es un gran reto que tenemos por delante. Y en el reto personal, pues, y es lo que pido que se tomen mis reflexiones más como las reflexiones de alguien que está en este mundo no por oficio ni por beneficio, sino casi por vicio, ¿no? Por puro afán de, pues, de aprender y de pensar. Bueno, hablar de DNI electrónico, firma electrónica avanzada y otros sistemas de firma, que es lo que me toca a mí, bajo el prisma del principio de proporcionalidad, es hablar de dos realidades. De un lado, la identificación, los instrumentos de identificación de los ciudadanos ante las administraciones públicas y la decisión de cada una de las administraciones competentes en cuanto al tipo de sistema de firma que se va a elegir para telematizar los procedimientos, para la realización de los concretos trámites, y por otro lado, hablar del principio de proporcionalidad y su significado en relación con esa decisión. Bueno, como ya saben, la LAE regula los medios de identificación en su capítulo segundo del título segundo y lo hace habilitando distintos instrumentos, ¿no?, para permitir la acreditación de la identificación y de la autenticación de los ciudadanos. DNI electrónico, con carácter general y para todas las administraciones públicas, firma electrónica avanzada, también lo hace configurando en parte como un derecho, pero sometido a condición, y en tercer lugar, otro sistema de firma electrónica, concepto amplio, conocido comúnmente como sistema de firma débil, bajo el cual pues prácticamente podría entrar cualquier cosa. Y también, como sabido, corresponde a cada administración la concreta decisión del tipo específico de sistema que se va a aplicar, se va a exigir, con relación a cada uno de los trámites. El estudio de esta cuestión, proporcionalidad, sistema de identificación, autenticación, decisión de la administración, exige dos planteamientos de base. De un lado, tener en cuenta que identificación y autenticación en el mundo telemático son dos cosas distintas. La identificación está referida al ámbito subjetivo, a la acreditación de la identidad, mientras que la autenticación estaría referida al objetivo, a la acreditación de la voluntad, por tanto, en relación con los eventuales documentos que se puedan generar como manifestación de esa voluntad. Desde el momento en que no toda gestión administrativa telemática requiere de autenticación, en cambio toda ya requería de identificación, esta diferenciación será uno de los criterios que necesariamente deberá tener en cuenta la administración actuante a la hora de decidir el concreto sistema de firma exigible en cada específico procedimiento. Quiero decir, no es lo mismo el caso de las relaciones unidireccionales, ejemplo, acceso a la información, donde solo será necesario acreditar la identidad, que el caso de las relaciones bidireccionales, generación de documentos, donde será preciso además acreditar la voluntad. Y en consecuencia, mientras que en el primer caso bastará con cualquier tipo de sistema de firma débil, por ejemplo, claves de acceso simplemente, en el segundo, por el contrario, será necesario otro tipo de firma, firma digital o DNI electrónico. Esto por un lado. Segundo planteamiento de base, también se tiene que tener en cuenta la configuración que la DAE, la Ley de Administración Electrónica, hace de cada uno de los sistemas de firma que contempla en su artículo 3. El DNI electrónico se configura como derecho subjetivo completo. En cambio, la firma electrónica avanzada, si bien la ley lo configura como un derecho del ciudadano, se trata de un derecho sometido a condición, en tanto en cuanto será necesaria la admisión, no tanto de la firma como del certificado en que se basa, para cada uno de los supuestos, por parte de cada administración, el riesgo que explicaba antes el profesor Gamero, ¿no?, de dispersión. Y en tercer lugar, el tercer instrumento, los otros sistemas de firma electrónica, no se configura ni siquiera como un derecho en cuanto a la obtención, sino en cuanto al uso una vez que ha sido admitido. Su uso, su empleo será posible, dice la ley, en los supuestos y condiciones determinados por la correspondiente administración. Bueno, recordar simplemente, en el debate, que la ley también configura otras dos posibilidades para acreditar la identidad y la voluntad, que son la identificación y autenticación por medio de funcionario y la identificación y autenticación por medio de representante, artículos 22 y 23. Por tanto, como consecuencia de todo lo anterior, aunque será cada administración la que determine el tipo de firma utilizable, esta deberá tener en todo caso en cuenta primero, las necesidades de seguridad jurídica y segundo, las circunstancias de cada concreto trámite. Aquí es donde entra en juego, en relación con esta decisión, es donde entra en juego el principio de proporcionalidad. Y ese juego del principio de proporcionalidad se hace desde una doble perspectiva. La primera, perspectiva general, ¿no? Aplicación del principio de proporcionalidad con carácter general. Y que significa, que implica que ha de existir una razonable y razonada proporcionalidad entre el trámite de la transacción que se debe realizar y el nivel de seguridad jurídica que implica la misma. Así se deriva de la exposición de motivos de la ley, que en el sentido de que afirma que se habilitan distintos instrumentos de acreditación que se concretarán en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad y sobre todo así se deriva también de lo dispuesto en el artículo 4G, principios de la administración electrónica, que recoge como uno de esos principios el de proporcionalidad, en cuya virtud textualmente solo se exigen las garantías y medidas de seguridad adecuadas a las circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Es evidente que no todo trámite realizado por medios telemáticos necesita del mismo nivel de seguridad. Al mismo tiempo, no todo administrado tiene las mismas necesidades de relación con la administración electrónica. Por tanto, esta es la razón de la existencia de esos otros sistemas de firma, que es realmente la traducción del principio de proporcionalidad desde esa perspectiva general. Con la previsión de estos otros sistemas de firma, lo que se consigue es dotar de flexibilidad al sistema. Esta sería la primera consecuencia, ¿no? Aplicación general del principio de proporcionalidad, ¿cuál es su consecuencia? La flexibilidad del sistema, ¿no? Precisamente por esto que decía, ¿no? Cada trámite tiene circunstancias diferentes, cada administrado presenta necesidades distintas. Sin embargo, se trata de una flexibilidad condicionada. Y esta condición, que, mejor dicho, intento explicarme, esta condición creo que también se lleva al principio de proporcionalidad. Por tanto, la proporcionalidad lo que estaría haciendo es, por un lado, dotar de flexibilidad, pero al mismo tiempo condicionar esa flexibilidad, no dejando libremente en manos de cada administración la decisión sobre el concreto sistema de firma aplicado. ¿Y por qué esto es así? Bueno, se deriva del artículo 16. Las administraciones no poseen total libertad porque los sistemas que se prenden en el 13 no son alternativos, sino que deberán darse en función de las circunstancias concretas. Y en relación con estos otros sistemas de firma, el 16 exige que se tengan en cuenta los datos e intereses afectados y además que la decisión se adopte de forma justificada. Por tanto, solo en los casos en los que así lo exija el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta los datos del trámite, los intereses de las partes implicadas, podrá hacerse uso de esos otros sistemas de firma electrónica. Y además, insisto, necesidad de justificación, por tanto, de explicitación del razonamiento de la administración a la hora de adoptar esa decisión. Por otra parte, considero que en relación con esa decisión deberían ser aplicables las garantías que ofrece el artículo 4.2 de la ley de firma electrónica, la ley de 2003, en el sentido de exigencia de objetividad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación, aunque es claro que no se trata en este caso de condiciones adicionales al uso de la firma electrónica en el ámbito de las administraciones públicas. No menos cierto es que pues sí que estamos hablando de alternativas a los sistemas de firma que regula esa ley con carácter general la firma digital y por tanto considero que deberían aplicarse estas garantías. Pero aparte de esto, y también como condición a la flexibilidad condicionada como segunda condición que se pone a esa flexibilidad, y por eso decía la importancia de tener en cuenta cómo configura el legislador cada uno de los sistemas de firma, hay que tener en cuenta que no existe un derecho alguno a la obtención de los sistemas de firma de él. Esto es, la proporcionalidad en este caso no es exigible como derecho. El ciudadano no puede pedir que se habiliten sistemas de firma débil para llevar a cabo una determinada actuación ante la administración, para identificarse ante la administración. Así lo entiendo, interpretando el artículo 6.2, en la letra G, ya que creo que la letra G estaría referida a la firma de Felipe Avanzada y al DNI de Sonic, que es la que regula el derecho a la obtención, mientras que la letra H estaría a todas y en concreto también a los sistemas de firma avanzada. Por tanto, una vez que se ha habilitado ese sistema de firma débil, el administrador tendría derecho a su uso, pero no tiene derecho a su obtención. Bien, esto en cuanto a la aplicación general del principio de proporcionalidad. Todavía tengo un minuto para hablar de la perspectiva particular, de la aplicación particular del principio de proporcionalidad. Considero que, en concreto, el principio de proporcionalidad también debe aplicarse con relación a la lectura conjunta de lo dispuesto en los artículos 14 y 16. Esto es el juego del DNI electrónico y los sistemas de firma débil, los otros sistemas de firma electrónica. La duda que se plantea es, si esta cláusula cambia el artículo 14 a la hora de regular el DNI electrónico, se utilizará en todo caso y con carácter universal, debe ser interpretada de modo absoluto o, por el contrario, bajo la óptica de la posibilidad de acudir a esos otros sistemas de firma electrónica. Son tres las posibilidades. Habilitar todo trámite para que la identificación y autenticación en el marco del mismo se pueda realizar por medio de los sistemas asociados al DNI electrónico. En segundo lugar, permitir excepcionar el derecho a la obtención y uso del DNI electrónico con relación a los trámites que no requieran autenticación, o en cualquier caso, que no requieran una, digámoslo así, muestra fuerte de voluntad, una manifestación de voluntad fuerte, o, en último lugar, ofrecer ambas posibilidades. Pues bien, del tenor literal de los preceptos no se deriva una respuesta clara. Está claro que la rotundidad de la cláusula de la universalidad del DNI electrónico apunta en la línea de admitir la posibilidad de su empleo en cualquier tipo de trámite, con independencia de las circunstancias concretas del mismo. Y además, más aún, teniendo en cuenta el contenido del artículo 6.2, letra G, que consagra el derecho a utilizar el DNI para cualquier trámite electrónico con cualquier administración pública. Esto es evidente. Sin embargo, de interpretar esto así, el papel de esos otros sistemas de firma electrónica quedaría absolutamente reducido a la nada. Y por tanto, el principio de proporcionalidad, esta aplicación general de la que antes hablábamos, no tendría juego alguno. Por tanto, podríamos decir que esta interpretación podría ser incluso contraria a ese al principio de proporcionalidad desde esa perspectiva general. Por otro lado, permitir ambas vías de acceso pues haría que la implantación de ese otro sistema de firma pues careciera de sentido, ¿no? Precisamente porque lo que se pretende con estos otros sistemas de firma es agilizar y ahorrar costes. Si tenemos que habilitar DNI electrónico para todos los procedimientos, el que habilitemos también otros sistemas de firma pues no tiene mucho sentido, ¿no? La lógica, y yo creo el juego del principio de proporcionalidad, nos lleva precisamente a la otra solución. Esto es, bajo mi punto de vista, posible excepcionar la aplicación del derecho a la obtención y uso del DNI electrónico para la identificación y en algunos casos incluso autenticación en relación con determinados trámites que no requieran un nivel de seguridad excesivo. Claro, lo que ocurre es que aquí la motivación se convierte en un instrumento esencial del control de la decisión de la administración, porque tengamos en cuenta estamos excepcionando la aplicación de un derecho subjetivo perfecto. Por tanto, habría que aplicar la doctrina constitucional sobre el juicio del triple juicio de proporcionalidad. En definitiva, el principio de proporcionalidad desde una perspectiva general lo que hace es actuar como instrumento para el impulso de la administración electrónica, eliminando barreras innecesarias y permitiendo sistemas de firma débil allí donde la seguridad jurídica que implica el trámite no es excesiva, mientras que desde una perspectiva particular el principio de proporcionalidad sería garantía del sacrificio del derecho universal al DNI electrónico y se traduciría en la existencia pues de un elemento de control para de control de esa decisión de la administración. Bien, nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Isaac. Bien, y ahora, siguiendo con este tema, Ignacio Alavillo Domingo, que es director de asesoría e investigación de la Agencia Catalana de Certificación, nos va a hablar de la gestión electrónica de la identidad en el procedimiento administrativo interoperable con especial atención a los certificados y al DNI electrónico y al de las administraciones y al sello del órgano.
Creo que atendiendo al tiempo reduciré el larguísimo título a gestión interoperable de la identidad, porque si no, probablemente solo leyéndolo no habría estado perdido. Evidentemente reitero mi agradecimiento por la invitación y voy a entroncar exactamente con la ponencia anterior, que me ha parecido muy interesante, pero excesivamente limitada a la perspectiva ciudadana. Realmente aquí hay varios temas más. Es cierto, vivimos un mundo complejo y es cierto que hay una cosa que se llama el DNI, que es fantástica, pero cuidado porque hay más cosas. Por ejemplo, no todos los residentes que son ciudadanos y tienen derechos tienen DNI. Yo el día que tenga el NIE electrónico para todos los ciudadanos que me requieren trámites, probablemente pues diré, bien, hemos avanzado un pasito. Pero es que hay muchas más cosas. No voy a repetir todo el discurso sobre la multiplicidad de sistemas de identificación y acreditación, porque me voy a centrar en cómo resolver esos problemas, pero sí voy a recordar que existen cosas como las tarjetas sanitarias electrónicas, por ejemplo, donde hay potentes proyectos europeos para la acreditación del derecho a la salud que tienen mucho que ver con poder acceder a la historia clínica de forma dentro de un estado y en otros estados, que en principio se están trabajando como firmas electrónicas particulares de los sistemas. Voy a recordar también que existen certificados de representación, donde realmente lo importante es que un señor actúa con un cierto rol, además de ser ciudadano y poder acreditarlo. Y yo creo que tenemos que romper un poco la perspectiva esta de que el DNI no resuelve todo. Desde luego ayuda mucho, es cierto, pero el mundo es bastante más complejo todavía que eso. Y nos vamos a encontrar mucha necesidad de dar soporte a los ciudadanos, a esas personas que se han asignado por nosotros. Aquí podemos empezar a entrar en comparativas internacionales. Por ejemplo, la mayoría de países ahora mismo que están avanzando en este tema lo hacen efectivamente con orientación a la autenticación multinivel. Países como Francia, países como Austria, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suecia, todos están publicando políticas de tramitación administrativa basada en múltiples niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque se ha comentado efectivamente el principio de seguridad y proporcionalidad que aquí se ha recogido en nuestra ley de administración electrónica, pues nos requiere que hagamos este juicio de pedir lo mínimo y pedir lo adecuado. Pero es que además de ello, pues efectivamente vamos a encontrar con la necesidad de practicar un análisis de riesgo del trámite. Vamos a recoger ese trámite administrativo que hacemos y vamos a decir qué es lo que necesitamos para esto. Y de lo que hay en el mercado, es una cosa muy importante, también reconocer lo que el mercado provee, no solo lo que proveemos a las administraciones públicas, qué puedo utilizar para ello. En este caso, por ejemplo, en España existe un gran déficit en cuanto a la representación legal acreditada mediante certificado de firma electrónica. Básicamente porque los vectores de representación, como los que ha creado la Agencia Tributaria y el que ahora propone el Ministerio de Administraciones Públicas, reglamentar con carácter general, de acuerdo al artículo 23 de la ley 11, pues como instrumento de acreditación de la representación, olvida que existen certificados de representantes legales para administradores únicos de sociedades que tienen todos los poderes de representación, como si de alguna forma eso no existiera. Esos instrumentos, por ejemplo, están siendo olvidados y desde la perspectiva administrativa nosotros apostamos por aceptarlos. Por tanto, aquí hay dos temas. Uno es ser capaces de gestionar de forma interoperable la identidad y otro, más importante todavía, ser capaz de gestionar de forma interoperable las capacidades de representación. El profesor Eduardo Romero comentaba que quizás deberíamos tener una plataforma única de certificados para todo el país. Me temo que debo discrepar. Hay muchos motivos que aconsejan tener una red de entidades de validación bastante fuerte, con al menos una en cada comunidad autónoma, para garantizar algo tan simple como la disponibilidad del servicio. Porque los millones de operaciones que vamos a sustentar, por ejemplo, en salud, donde solo en recetas electrónicas vamos a producir 200 millones de firmas electrónicas cada año solo en Cataluña, así lo aconsejan. De la misma forma, probablemente, cuando nos vamos al entorno europeo o al entorno internacional, resulta que para aceptar certificados alemanes necesitamos poder hacer determinadas traducciones semánticas que nos llevan a que al final la validación de un certificado alemán se haga muy bien en Alemania. Por lo tanto, esa red de entidades de validación, para poder garantizar que entendemos lo que hizo un certificado y que entendemos los derechos aparejados autorizando un certificado, probablemente va a requerir que nos interconectemos a nivel nacional. Hay ya experiencias en este sentido, se han producido diversos proyectos europeos en la materia y hay un proyecto dotado de una importante cantidad de millones de euros, que es un proyecto que se llama STORC, para hacer pilotos de gestión federal de identidad con movilidad de estudiantes, donde va a participar la CRUE, se puede seguir adelante, con movilidad, digamos, de trabajadores de empresas dentro de la Unión Europea, donde efectivamente cada uno va con su identidad nacional o con sus identidades nacionales y es capaz de utilizarla en otro país, básicamente porque nos federamos y nos conectamos entre nosotros. Y aquí voy al tema, quizás me he olvidado la cuestión, que es ¿qué significa federar las identidades? Significa básicamente un problema de interoperabilidad. La interoperabilidad no nace de la uniformidad total, que es, efectivamente quizás se podría defender que era posible en la ley 11/2007. Nace del reconocimiento de la diferencia. Y efectivamente, tanto dentro de España como dentro de la Unión Europea o a nivel internacional, hay muchos proveedores públicos y privados que emiten certificados electrónicos. Y son todos ellos diferentes porque ya han quedado en sus competencias y no podemos evitar que emitan instrumentos pues adaptados a su propia legislación. Con lo cual, el trabajo que estamos haciendo es ver cómo podemos intentar entenderlos. En este caso, por ejemplo, como experiencia práctica, lo que nosotros hacemos desde la agencia es más que emitir certificados de ciudadano pues que se puede interpretar como competencia del DNI. Probablemente en menos de un año nuestra actividad principal sea validar todos los certificados del mercado y no solo la emisión. Actualmente hemos hecho ya, venimos haciendo unos 2 millones de validaciones de firmas cada año y el esfuerzo que hemos tenido que hacer es semántico de entender lo que dicen los certificados, entender los diferentes formatos que tienen y ser capaz de decirle a la administración, puedes confiar en este certificado de acuerdo con ciertas condiciones adicionales para ciertos usos de acuerdo con una escala de niveles de aseguramiento porque no vas a tener problemas. Y finalmente hay un tema que a mí me preocupa profundamente, que es porque esa capacidad de representación, que al final es un tema especialmente importante cuando un ciudadano actúa en nombre de otro ciudadano, que puede ser un incapaz, puede ser un menor o puede ser una empresa, evidentemente pues más allá del invento de la presión de cierta persona jurídica, pues no tiene capacidad de actuación propia, ¿por qué eso no lo tenemos bien cubierto? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar en un modelo que realmente nos permita también federar los depósitos donde tenemos capacidades de representación? Y me explicaré. Si yo lo que quiero es que un señor tramite el nombre de una empresa, realmente lo que me interesa es saber si el señor es apoderado o es un señor suficientemente autorizado de acuerdo con cualquiera de las normas de la representación. Aquí el artículo 23 de la ley 11/2007 se queda corto, porque básicamente da carta de naturaleza al vector de representación, donde el gestor administrativo incluso puede representar a todo el mundo sin tener que acreditar previamente la representación. O sea, aquí tendrá el oportuno documento pues guardado para caso de discrepancia. Pero claro, ¿por qué no nos conectamos con los registros de notarios? ¿Por qué no nos conectamos con los registros de representantes en España y fuera de España? ¿Y por qué no creamos una extensión de esta federación de identidad que nos permite gestionar de forma interoperable para entender pues, que Nacho, además de ser él, de acuerdo con las jurisdicciones donde él se mueva, lo cual es un problema bastante complejo en términos de derecho, pues además somos capaces de entender qué es lo que puede hacer en nombre de tercero? En esto España presenta un déficit bastante importante, comparable en ciertos casos pues, a países de nuestro entorno comunitario, pero particularmente retrasados a pesar pues, de la visión pues, agradable, ¿no?, que nos produce tener una ley de administración electrónica, que en este aspecto, por ejemplo, se queda corta, porque lo tenemos que construir sobre la ley 3092. Finalmente, a mí me parece muy interesante que empecemos a explorar el trámite pseudoanónimo. En la mayoría de trámites que nosotros hemos visto en 5 años de procedimientos administrativos en Cataluña, el presentador del trámite no tiene nada que ver con el ciudadano que lo presenta y no tiene nada que ver con la empresa que lo presenta. Realmente, al final, el presentador en el mundo papel es un señor que lleva los documentos, los deja allí y se lleva un recibí. Sí, efectivamente, el motorista. Eso nos ha causado muchos problemas. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en el momento en que tengamos la capacidad de hacer una especie de single sign-on o autenticación delegada en un entorno federado, entendiendo las diferentes identidades que existen de acuerdo al servicio de proporcionalidad, no nos costará prácticamente nada determinar si tiene capacidad para presentar algo en nombre de una empresa, porque sea gestor, porque sea apoderado, o por cualquiera de las restantes circunstancias. Y en este caso, lo que nos interesa es que ya no sea necesario acreditar tan formalmente la identidad de ese presentador, sino que realmente el que tenga el rol de presentador autorizado, porque lo determina la administración, directamente pueda presentar en nombre de la empresa. Con lo cual, nos ahorramos ese uso exorbitante del DNI electrónico, por ejemplo, para señores que al final presentan en nombre de otros y donde realmente ya no es necesario, por ejemplo, tener ese nivel de acreditación de identidad tan fuerte. Por tanto, no solo es un problema de gestión interoperable de identidad, no solo es un problema de gestión interoperable de las capacidades de actuación, que en esto cojeamos mucho, sino que además es importante empezar a ver si realmente no estamos pidiendo demasiados datos personales y si no podemos abrir formas pseudoanónimas de tramitación para muchísimos casos donde se presenta realmente no es relevante, sino que lo relevante es el nombre de quien se hace. Solo una nota final para comentar algunas materias de interoperabilidad técnica. Ahora voy a salir del mundo jurídico y voy a entrar en el mundo técnico para que esto no parezca demasiado ciencia ficción. Realmente ahora mismo, por ejemplo, desde una perspectiva técnica, tenemos al menos 3 protocolos diferentes implantados en real para poder hacer federaciones de identidad. Por ejemplo, Francia, el gran portal Monservice Public, funciona con una federación completa de identidad donde los ciudadanos realmente se acreditan en línea mediante teléfono móvil, por ejemplo, o mediante internet, con diferentes sistemas, y ese portal es capaz de entender a partir de su proveedor de identidad, pues, ¿qué pueden hacer? En España estamos intentando crear sistemas parecidos, pero chocamos frontalmente con la tesis reduccionista de hágase todo con DNI. Con lo cual, aquí debo manifestar mi acuerdo con el ponente anterior en el sentido de no nos obcequemos con pensar que DNI os lo arregla todo. Es un gran instrumento, pero adoptemos la complejidad que existe, resolvamos el problema, porque eso realmente a la administración le es muy útil en todo lo que es la orientación a carpetas de ciudadanos que están montando administraciones locales, administraciones regionales y departamentos ministeriales. Protocolos concretos, la Alianza Liberty, que lo tiene estándares abiertos hoy en día certificables que son adoptables en el mercado, se pueden comprar e instalar, hoy es posible hacer gestión federal de identidad. OASIS, que es una entidad productora de estándares que produce estándares abiertos en el sentido más estricto de la ley 2007, que también ha generado sistemas de identidad federada. Y finalmente, propuesta del Centro Profesor del Título de Doble, donde la propia Microsoft, a pesar de esa sospecha permanente de que lo que produzcan no será un estándar abierto, está también colaborando en producir estándares abiertos. De forma que todo esto que estoy comentando es ya una realidad en sistemas pues altamente instalados como sistemas software, como Firefox, o sistemas propietarios como por ser Windows Vista. Por lo tanto, concluir diciendo que podemos hacerlo. Es una tendencia internacional la adopción de esta diversidad y podemos sacarle valor y podemos aportar mucho valor a la administración pública al ciudadano adoptando esto, en vez de objetarnos en lo quiero hacer tú con un único instrumento. Es una experiencia que ha demostrado en todo el mundo que no funciona y además no aporta valor. Por lo cual, apostemos por ello. Gracias.